la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Primeros compases, Carlos, del viaje de 11 días que el Papa realiza a África. Viaje cuya primera parada es, les recuerdo, Argelia, donde ha llegado hace una hora. En el avión que le ha trasladado desde Roma, León XIV ha respondido a los ataques de Donald Trump, que le acusó de ser débil con el crimen y complacer a la izquierda radical. Eso después de sus repetidos llamamientos a la paz en Irán. El pontífice ha recordado que la obligación moral de la Iglesia, cómo no, es hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y de la reconciliación. En Argelia se encuentra también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa se encuentra ahora ante el monumento dedicado a todos los que lucharon por la independencia de Argelia. Ha depositado una corona de flores y ante él ha recordado que Dios desea la paz para cada país, una paz que es expresión de justicia y dignidad. Pero especialmente significativas han sido sus palabras durante el vuelo ante las recientes declaraciones de Trump sobre su persona. La misión de la Iglesia es muy clara, ha dicho el Papa. El Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. Por cierto, que ha asegurado que está muy feliz y tiene muchas ganas de viajar a España.
Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y con ella surge o resurge el debate sobre por qué el gobierno no deflacta el IRPF, o lo que es lo mismo, adaptar este impuesto al IPC, a la subida del coste de la vida. Y es que no hacerlo nos supone a los contribuyentes un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros, Victoria Ballesteros.
Que van directos a las arcas de Hacienda en vez de a nuestra cuenta corriente, porque si te han subido el sueldo también tienes más carga fiscal, es decir, te retienen más. Por tanto, en realidad puede que no estés ganando poder adquisitivo. Por eso hay que deflactar el IRPF, como explica Rubén Jimeno del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Tendría que ser una corrección técnica, es decir, todos los años pues el gobierno tendría que deflactar la tarifa en la media de la subida de los salarios y además deflactar también las cuantías de los mínimos personales y familiares. Lo que tendría que hacer ahora es desplazar la tarifa acumulada, porque si no estaríamos en lo mismo.
El sobrecoste que nos supone no deflactar depende de la región y del sueldo. Para un salario de 25.000 euros anuales, supone pagar a Hacienda unos 250 euros más al año. Y esa cantidad sube hasta los 2.100 euros a medida que aumenta el nivel de renta.
Bueno, y la justicia da al Museo Nacional de Arte de Cataluña un plazo de 56 semanas, que es algo más de un año, para que devuelva a Aragón las pinturas murales del monasterio de Sigena, en Huesca. Un plazo que comienza a correr hoy mismo y cuyo traslado debe costear, según la sentencia, la Pinacoteca Catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid prepara el duelo contra el Barça con una buena noticia, Daniel Asenjo.
El conjunto rojiblanco quiere hacer valer el 0-2 logrado hace una semana en el Camp Nou para estar en las semifinales de la Champions. Los de Simeone están entrenando en su ciudad deportiva y lo hacen con una gran novedad, Antonio Ruiz.
Buena noticia, sin duda, en el Atlético de Madrid, que de cara al partido de mañana, en el último entrenamiento de hoy, Barrios ha trabajado por primera vez con el grupo. Siguen también OK, Oblak y Cardoso. Tan solo serían baja Jiménez y Janko por lesión y Pubil por sanción. A la 1:30 comparecen el Cholo Simeone y Coque, el capitán.
El Barça llega a Madrid con Frenkie de Jong, que no estuvo en la ida, y con Marc Bernal, aunque esté pendiente del alta médica. No han viajado Cubarsí sancionado, ni Rafinha ni Christensen lesionados. Esta tarde, entrenamiento en el Metropolitano y rueda de prensa de Hansi Flick y Lamine Yamal. En la Liga, Levante y Getafe cierran esta noche la jornada a las 9 en tiempo de juego. Y en el Club de Tenis de Barcelona ya está en marcha el torneo Conde de Godó. Destacar esta tarde el duelo entre españoles, entre Munar y Jodar.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Han pasado 8 meses del peor incendio de la historia de Galicia. ¿Sabe que empezó en Larouco, en Orense, el pasado 15 de agosto, que arrasó en 15 días unas 32.000 hectáreas de varios municipios? Hubo vecinos que lo perdieron absolutamente todo. Pero por fin empiezan a ver la luz. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenas tardes. Buenas. Aquí dijimos que no nos íbamos a olvidar de ellos y aquí estamos, ¿verdad? Rosana, fíjate, es una de esas personas que está viendo la luz al final del túnel. La casa de su infancia, la de su padre, quedó arrasada, pero por fin pueden pensar en la reconstrucción. La vivienda estaba en Leira, en una parroquia de Villamartín de Valdeorras. Ya les han retirado todos los escombros y ahora sí pueden empezar empezar a construir su nuevo hogar y, en cierta manera, a pasar página.
Son 8 meses de ver los escombros en tu casa, un sufrimiento muy grande y no poder avanzar con el proyecto de reconstrucción. Y te puedes imaginar la emoción de mi padre cuando vino el día siguiente, que no tenía palabras al ver su casa.
Esta historia, Alberto, ha servido también para unir a Rosana y a Bryce Lorenzo, un fotoperiodista que durante lo peor de los incendios en Galicia se dejó la piel para fotografiar lo que allí estaba pasando, para contarle al mundo la tragedia medioambiental que supone un incendio de esas características. Lo hizo, y lo hizo tan bien que una de esas fotografías le ha valido un World Press Photo, considerados los Oscars de la fotografía. Así que en Mediodía COPE vamos a hablar también con él y sobre lo que vio a través de ese objetivo de su cámara Nikon.
No me lo pierdo, Pilar, a partir de la 1, Mediodía COPE. Un beso.
Hasta luego.
Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto.
Cuéntame.
¿Te gusta tu voz?
No me disgusta mi voz.
¿Te gustaría cambiar algo? ¿Mejorar algo?
Seguramente, sí. Pues igual me gustaría que se me entendiese mejor sin cambiar mi acento en algunos lugares de España, por decirte algo.
Hoy vamos a hablar de la voz, de cómo suena, de si podemos tratarla, educarla y hasta mejorarla. Mira, vas a escuchar a un chico muy joven. Es el mismo clip, ¿eh? Uh-huh. La primera parte es su voz, la suya, natural, y la cambia de inmediato y es otra persona.
Eres un grande, la fusión de tu registro y tu voz son puro cine. ¿Fusión y cine? ¿Qué ha sucedido aquí? No, ¿a qué responde esta súbita deriva hacia una épica tan marcadamente cinematográfica? Es como en aquel tráiler en el que aparece Ernesto Sevilla y dice...
¿A qué es flipante?
Es que un día lloré de la risa con no recuerdo su nombre, pero es que lloré de...
Perititox.
Tiene rizo, sí.
Exactamente. Este chico se llama Perititox y es un creador de contenido viral conocido por el cosplay y la teatralidad con el doblaje de voz. Destaca por modularla muy bien y jugar con muchos matices.
Acho, no sé, sin tilde, no sé a dónde se habrá ido, por qué, pero tú... Ah, vale, aquí se le ha dejado contenido, me cae mal, ja.
¡Cuidado, al suelo!
Muy bien, ¿y de qué ha muerto?
La causa es un contenido de Pedrititox, le cayó mal.
¿Qué?
Sí, me temo que ahora es el mayor problema que azota este país.
Es que es flipante. Eso es flipante. Bueno, Pedrititox está especializado en doblajes creativos con una marcada interpretación de la voz. Bueno, yo creo que todo el mundo se preguntará a estas alturas, ¿y yo podría cambiarla de esa manera? ¿Podría mejorarla? ¿Podría modularla? Así que hemos llamado a Albert Peñarroya. Es actor de voz, es locutor de publicidad y entrena para que cualquier voz pueda sonar a profesional y vender precisamente a través de ese instrumento. Así dicho, todo perfecto, pero este es Albert Peñarroya.
Nuevo Peugeot 308.
¡Anda!
Eléctrico, híbrido o diésel, con hasta 8 años de garantía Peugeoter. Llega el león.
Cualquier cosa, ¿sabes?
El compromiso de Carlos Herrera, seguramente de las voces más conocidas de España.
Sí, es impresionante. Bueno, Albert ha enseñado ya a cientos de personas a cambiar su voz, a mejorarla y, sobre todo, a transmitir. Hola, Albert, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, Albert.
Muy buenos días, pues muy contento de estar esta mañana con vosotros y menuda presentación, así que
da gusto
feliz,
escucharte,
feliz.
Es que te estoy escuchando ahora mismo y es que sí. Da gusto escucharte, tocayo, de verdad. Esto, ¿hay algún...? Mira, María José me ha dicho al principio, ¿te gusta tu voz? ¿Qué cambiarías de tu voz? Yo estoy, bueno, me agrada mi voz, o no me disgusta mi voz, está mejor dicho, pero sé que hay muchas cosas que podría mejorar. Por ejemplo, hubo una época en la que me sugirieron dar clases de dicción, porque pues en Andalucía pues, nos comemos, aspiramos algunas letras, y yo uno de mis objetivos es que me entienda todo el mundo, pero no perder mi acento. Entonces, no sé si hay algunos trucos que tú tengas para no perder la identidad, pero aún así que se entienda mejor o que tú conectes antes, ¿no? Que creo que todo va de eso.
Todo va de eso, Alberto. Mira, hay algo muy interesante y es no perder la personalidad que a uno le hace... que la gente le reconozca, ¿no? En este caso yo siempre recomiendo una técnica que, hay, que sé que hay muchos detractores, pero funciona y de qué manera, y además te invito a que lo puedas hacer. Y es colocarte un lápiz, digamos como si lo quisieras morder con tus caninos, de una forma suave, relajada, amable. De este modo vas a empezar a hablar, vas a empezar a leer cualquier texto que tengas y vas a ver cómo la lengua, que es un músculo súper potente, tiene que empezar a hacer más esfuerzo para que se te entienda. De este modo, no vas a dejar de sonar a Alberto Herrera, pero sí se te va a entender muchísimo mejor.
Pero si yo cojo ahora mismo un lápiz con los... Se me escucha un poco complicado, Albert. Para un programa de 3 horas de radio lo veo complicado.
Sí, eso sería complicado. Eso sería para que lo hicieras en casa o justo antes de empezar. Y luego hay otra técnica, Alberto, que es muy interesante y que aquí sí que la podemos hacer todos en cualquier momento. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y es sonreír. Sonreír cuando hablamos.
Completamente.
Sonreír cuando hablamos nos ayuda a proyectar con más facilidad, a que nuestra voz suene mucho más clara, a sonar mucho más cercanos y confiables. Pruébalo, ya verás.
Sí, es verdad que es que además suena completamente distinto porque tú mismo te estás forzando a ser más, no sé si más simpático, sino a decir las cosas de una forma más agradable, ¿no?
Eso es. Eso es. Además, el cerebro tiene una capacidad súper importante, ¿no?, para nuestra supervivencia, y es saber si la persona con la que estamos hablando o esa voz que estamos escuchando es una persona confiable, que merece de nuestra confianza, si es una persona cercana o si, por lo contrario, está actuando y tiene algo que esconder. De este modo, sonriendo ligeramente, elevando ligeramente las comisuras, logramos este efecto de ser más cercanos, más confiables y mucho más calmados.
Albert, ¿está cambiando algo en el...? Es que se critica mucho que en España los actores hablan así como muy bajito y que cuando entran en una escena no se les entiende absolutamente nada. Deberían aprender nuestros actores españoles un poco de... O no sé si lo entrenan o es algo que se hace a posta.
Pues mira, la respuesta definitiva yo no la tengo. Sin embargo, deduzco que es una moda buscando la naturalidad. ¿Por qué? Ahora que presentabais a este creador de contenido, que por cierto le sigo y es buenísimo,
es muy bueno.
Una voz preciosa, fijaros que cuando alguien está doblando en las películas españolas, pone esta especie como de actitud, tío, ¿vale? En cambio, lo que se busca en la versión original es ser mucho más naturales. Y cuando estamos siendo más naturales en nuestra casa, normalmente no hablamos ni con energía, ni con sonrisa, ni con ningún tipo de actitud. Por lo tanto, ¿qué hacen los actores españoles? Bajar más el volumen, relajar y casi, pues, oye, hablar como si no hubiera nadie más que te estuviera escuchando.
Sí, es como susurrando. Oye, Albert, todos los que nos dedicamos a la voz de alguna u otra forma, siempre tenemos el típico o la típica que llega y te dice, habla un poco, a ver si te reconozco. No sé si es mejor que te digan, uy, pues pareces otra persona, o no, tu voz es la misma. ¿Hay un plano profesional de la voz y personal que hay que dividir o siempre es el mismo registro?
Yo creo que hay que saber dividirlo. Creo que hay que saber dividirlo y está bien. Ahora, es muy simpático, no os voy a engañar, cuando la gente te reconoce directamente, cuando dices alguna palabra o alguna frase de, por ejemplo, alguna publicidad, ¿no?, o algo que se te reconozca más a nivel público, eso te inspira como una cierta satisfacción del trabajo bien hecho. Ahora bien, yo hago un llamamiento desde aquí y es que, como has dicho, María José, cuando nos dedicamos al mundo de la voz, oye, la típica frase, oye, vas a comprar el pan, tu voz me suena familiar, tiene voz de radio. No, es que me dedico a ello. A ver, dime algo. Entonces sí. Es para preguntarle, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo soy, ebanista. Vale, pues hazme una puerta, ¿no? Construyeme una puerta. O escúlpeme algo. Claro, ¿no?
Entonces, Muy bueno.
Al final, sabéis que nos prestamos porque casi es una pasión más que un mero oficio, una mera manera de ganarnos la vida, y también es una forma de conectar con el público, claro. Y sin ellos no seríamos lo que somos, claro.
¿Tardas mucho en doblar anuncios de publicidad, Alberto? Porque al final, o cuñas de radio, ¿eh? Porque al final las cuñas duran, pues qué sé yo, 15, 20 segundos, como mucho.
Es una muy buena pregunta, Tocayo. Te explico, al principio sí que tardaba mucho, porque aquí hay algo, y es la magia de entender lo que el cliente o el equipo creativo quiere de tu voz. Entonces, lo que, lo que hace, lo que define a un buen profesional es la rapidez con la que puede interpretar esas indicaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende. Depende de que tan bien se explique el equipo creativo y depende de lo profesional que uno sea. En mi caso, es uno de los retos personales que más adrenalina y más excitación me provoca y es el hecho de decir, a ver si soy capaz de grabar estas cuñas o estas publicidades en el menor tiempo posible. Porque así yo salgo contento y el cliente también.
Lo que entiendo, Albert, es que cuando entras en el circuito, porque yo he escuchado tu voz en tantísimos sitios, creo que has trabajado para Wilson, ¿puede ser?
He trabajado para Wilson, correcto.
Es que me vi un anuncio de Wilson el otro día y es que era tu voz y lo estaba... Claro, tú cuando entras en el circuito, entiendo, no sé si hay muchas voces de actores de doblaje para publicidad, pero yo te escucho en casi todas.
Sí, la verdad, tengo que decirte, Alberto, que existe un tipo de voz, un timbre que es muy común, que es ese timbre de radio que se llama, ¿no? Por ejemplo, que tiene tu padre, el que tienes tú, el que tengo yo, que es una voz con muchos armónicos, con tesitura media, tesitura grave. Y esto tiene una fácil explicación a nivel neurocientífico, y es que las voces graves denotan mucha más confiabilidad. Cuando, si tú comparas, por ejemplo, una persona que te hace un discurso con una voz aguda y otra persona con la voz medio grave, la sensación de confianza va siempre, o el mayor porcentaje, a la voz media grave.
Curioso,
y es por eso que muchos actores de doblaje o actores de voz puede ser que nos parezcan la misma persona o sí, o incluso que pueden tener la misma identidad. Por eso es importante, como decíamos al principio, aprender a ejecutar este trabajo sin dejar a un lado nuestra propia marca personal o nuestra voz más identitaria.
Intuyo que eres catalán, Albert.
Sí.
Te pregunto porque hablando en catalán tienes la misma voz, porque, por ejemplo, cuando yo hablo en inglés tengo un tono de voz totalmente distinto.
Pues la verdad es que me lo han dicho alguna vez, que en catalán todavía sueno más amable, en castellano sueno más brillante, que todavía no sé exactamente a qué se refieren con esto, pero es una muy buena observación, Alberto, me gusta. Sí,
sí, sí, sí, sí. María José.
Albert, ¿cuánto tiempo? Bueno, porque yo sé que has ayudado a muchísima gente a educar su voz,
sí,
a cientos de personas. ¿Cuánto tiempo, sí, en el caso más difícil, te ha llevado cambiar ese registro?
De cara a los alumnos, ¿te refieres, María,
sí,
José?
Sí.
Pues bueno, hay personas que tienen mucha mayor flexibilidad, mucha mayor predisposición y es mucho más sencillo trabajar con ellos, porque al fin y al cabo el cerebro en estos casos aprende por imitación. Es verdad que me he encontrado con casos que brillaban, o sea, que en pocas horas, en pocos días han hecho unos cambios brutales, y luego personas que les ha costado mucho más. No obstante, cuanta más disciplina, cuanta más perseverancia, cuanto más entrenas, cuantas más horas le pones, evidentemente los cambios son mucho, mucho más evidentes. La velocidad en este caso, o la rapidez en cambiar la voz, para mí no es algo importante. Tú puedes estar 5 o 10 años estudiando técnica vocal para cambiar tu voz y es un progreso, es un proceso maratoniano, diría yo.
Qué bueno.
Pero
sí,
poco,
sí,
a poco, cuando echas la vista atrás, siempre ves esos pequeños cambios y esas mejoras.
Me alegra haberte conocido, aunque sea por las ondas, y espero que lo hagamos algún día en persona. Alberto Cayo, te mando un abrazo gigante.
Abrazo fuerte, Alberto, María José, todo el equipo de Herrera en COPE. Ha sido un placer estar con vosotros esta mañana y que la voz os acompañe.
Un abrazo, gracias, amigo.
Ojalá. La que pongo cuando le hablo al perro. Esa es la mejor. Ese es mi registro favorito. Exactamente. Ya has entrado por ese camino,
hombre,
veo.
No lo dudes. Hasta mañana, Mari.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese,
sí,
piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. ¡A estribor!
y el barco más famoso. Sí, llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos que viven cerca del parque Martin Luther King en el barrio de Adelfas, en el distrito de Retiro, están desesperados por un asentamiento chabolista que mantiene todos los bancos ocupados. Desde octubre cada vez son más y a día de hoy hay hasta 12 lonas azules donde duermen, comen y también hacen sus necesidades. Es un barrio con muchos niños, con muchas personas mayores, y por las noches se juntan varios de ellos, varias personas bajo esas lonas. En COPE hemos hablado con algunos de los vecinos. Están, imagínate, pues muy preocupados por las condiciones sanitarias en las que se encuentra la zona.
Aquí veníamos todos los vecinos porque es un barrio lleno de niños pequeños, personas mayores, y es que ya no podemos hacer ningún tipo de uso de este espacio. Todas las fuentes se usan para limpiar ropa, para asearse ellos, defecan y orinan en los arbustos.
Aunque desde el ayuntamiento dicen que no se les puede obligar a albergarse los recursos de los servicios sociales y que ya están limpiando periódicamente el parque, los vecinos denuncian que todo sigue igual de sucio y recuerdan que no es legal cerrar un espacio en la vía pública. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya, 13 de abril, un día soleado pero con frío, con temperaturas frescas. 16 grados de máxima en el centro es lo que vamos a alcanzar en este lunes. Los termómetros marcan ahora mismo 9 grados. Las noches siguen siendo frías, pero la buena noticia es que a partir de mañana empezarán poco a poco a subir las temperaturas. Son las 12 y 22, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula, como siempre, en estos momentos por las carreteras de Madrid, Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora sí complica la salida de Madrid, especialmente por la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, donde van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en este tramo. Y vía también algo de circulación lenta en la 3, en ese tramo habitual de Rivas hacia Madrid. El resto de carreteras, eso sí, se encuentran más despejadas.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años. Entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con cambio secuencial DCT y llantas de 17 pulgadas. Tan único como tú. Infórmate en Hyundai.es.
¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el campus de verano de la Fundación Real Madrid, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Vive un verano de formación en valores a través del fútbol. Reserva en campusexperiencerrmf.com antes del 19 de abril y aprovecha el descuento exclusivo.
¿Recuerdas los sabores auténticos? Pues lo auténtico empieza con K. Con K de Kamiku. En Kamiku, quesos de oveja de Navarra, elaboramos cada pieza como hace 100 años con nuestras propias ovejas. Y ahora abrimos nuestro bar quesería en Madrid para ofrecerte platos típicos de Navarra y nuestros quesos más puros. Kamiku en Alcalá 90. Tradición que se saborea.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar.
Ven en sueños.
En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. dolores. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares. A partir de 12 años, cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, watch your soul, son, you're a bitter man, bitter man. Oh, feel your love, love on the other hand, simmer down, young beautiful, there's a fire beneath your waves. You got time is on display. You got time is on display.
Would you look at your heart, you're just a beginner man Boy, you wanna knock them all down, yeah, you think you're a winner man, sinner man If you wanna love someone, you better learn to face your hate You got time, but your face is all disgraced I said when I walk through the fire Walk through the valley of death, then I feel no wrath and I Want a lot of love, love, but this man don't care what the sign above says If you wanna get somewhere, you better hide beneath your rage Simple is the truth, the bitter man's always gonna play
Cuento en esta mañana de lunes que el Grupo Especial de Rescate en Altura, GERA, de la Comunidad de Madrid ha rescatado en la tarde y noche del sábado a 8 excursionistas desorientados en la Sierra Madrileña, ninguno de los cuales requirió atención sanitaria. Por un lado, se rescató a una familia con 5 adultos y 2 menores en la senda de los Herreros y por otro, fue rescatado también un joven de 17 años en la cresta de los Claveles.
A bitter man, Oh, feel love, love on the other hand Simmer down, young, beautiful, there's a fire
Y te cuento que aunque hace poco frío hoy, un poquito de frío, te comentaba antes la temperatura de máxima que vamos a alcanzar en este lunes, los 16 grados y que ahora mismo marcan 9 los termómetros en el centro de la capital, bueno, pues estamos ya en primavera, es lo que tiene, que unos días hace más frío, otros días hace sol. Es una época en la que suelen empezar los desplazamientos a la Casa del Pueblo o la segunda residencia que llevan unos meses cerradas muchos. Ya lo han hecho en esta pasada Semana Santa y seguro que se han encontrado con alguna que otra sorpresa desagradable. Nos referimos a las temidas humedades. En unos segundos vamos a intentar hablar con Ángel Cano, él es director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, tenemos muy poquito tiempo para hablar contigo, Ángel, pero que lo queremos que nos cuentes qué nos podemos encontrar al abrir la puerta de esa segunda residencia.
Bueno, pues tras este invierno tan lluvioso, lo que seguramente estén encontrando en estos fines de semana ya de mejor tiempo, pues ese desagradable olor a humedad, y de repente la pintura que se está desconchando la vemos en el suelo, los armarios, la ropa está humedecida. Eso quiere decir que, bueno, pues estos muros han podido absorber esa humedad que se ha acumulado por las lluvias prolongadas en el terreno y han absorbido y han pasado a través de muros. Si estamos en bodegas, sótanos, debajo de la cota cero o por capilaridad. Por lo tanto, bueno, pues no es desagradable porque hay que ir a la segunda residencia a disfrutarlas, no a sufrir.
Desde luego. ¿Y dónde podemos poner en contacto con nosotros, con Murprotec, Ángel?
Pues en el teléfono 930-1130, que nos den sus datos para que un técnico se ponga en contacto, se pueda desplazar gratuitamente, hacer un informe, una valoración completa de qué sucede y que veamos si podemos ofrecer nuestras soluciones, que son adaptadas a cada vivienda, fabricadas por Murprotec en exclusiva y con certificado de garantía de hasta 30 años. Por lo tanto,
Bien.
Aconsejamos que hagan esto rápidamente.
930-1130. Ángel Cano, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día. Gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
Le cuento una información de última hora sobre la que profundizaremos enseguida, pero le hablo de Juan Carlos Peinado, el juez que ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. ¿Por qué? Por delitos de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Ha dicho, ya tengo suficiente para decidir si esto va a juicio o no. Y el juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las acusaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa además el procedimiento contra Cristina Álvarez, recuerde, asesora de Begoña Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, por los dos primeros. Ya le digo que acaba de salir esta información y en cuanto podamos profundizamos un tanto más. Vamos a ver si podemos hablar con... Hombre, Requeijo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Buenas tardes, mejor dicho. ¿Qué significa esta información que acabo de dar?
Bueno, pues esta información lo que quiere decir es que el juez toma varias decisiones en ese auto de 39 folios que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. La primera es que se termina la investigación. Hasta aquí hemos llegado, esto es lo que hay y con esta documentación es con la que se va a juicio. Las acusaciones, el pasado 1 de abril, en el trámite en el que el juez les comunicó a los investigados que en caso de ir a juicio lo harían ante un jurado popular, las acusaciones pidieron prorrogar durante 6 meses más la investigación, cosa que se puede hacer en virtud de la ley. Bueno, pues el juez dice que no, que hasta aquí y que ya no se prorroga más. Recordemos que este juez se jubila en septiembre. En caso de que hubiese ampliado 6 meses más el caso y que hubiese agotado esa prórroga, nos hubiésemos ido hasta octubre y, por lo tanto, se hubiese abierto la puerta a la posibilidad de que un juez sustituto asumiese la causa, quizá con otro criterio. Y lo segundo y más importante es que, una vez terminada la instrucción, lo siguiente es el procesamiento, es decir, el mandarles a juicio. Se abrirá un plazo en el que se va a poder recurrir y la Audiencia Provincial de Madrid tendrá, como ha tenido durante todo el proceso, la última palabra de lo que suceda. Y hay un quinto asunto que es importante y es que le retira el presunto delito de intrusismo. Por lo tanto, termina la investigación, termina la instrucción con 4 delitos, que son malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y apropiación indebida.
Uh-huh. Hay quien, y me he metido rápidamente en Twitter, es simplemente para ver las reacciones de cierto espectro periodístico y político, señalan lofer.
Bueno, recordemos que esto es lo que siempre ha mantenido el presidente del gobierno, no en vano, cuando él se toma aquellos 5 días de reflexión, se hace después de que tenga conocimiento de que un juez, en este caso el juez Juan Carlos Peinado, había abierto una investigación por corrupción contra su mujer. Y cuando él se despide, emite esa carta en la que habla de máquina de fango, en la que incluye a los medios de comunicación. En ese sentido, su discurso no ha cambiado. Ahora bien, a mí me gustaría recordar que en todo este procedimiento judicial las decisiones del juez Peinado han podido ser revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que de hecho le ha corregido en múltiples ocasiones, pero el grueso de la investigación la ha mantenido, tanto como que 2 años después se ha llegado hasta aquí. No solamente eso, sino que el presidente del gobierno y su mujer denunciaron al juez, Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, otro tribunal, es decir, otros jueces, decidieron que no había cometido prevaricación. Por lo tanto, instrucción errática, sí, corregido en multitud de ocasiones por la Audiencia Provincial, también, pero que no han decretado, no le han obligado, no le han ordenado que archive, también es verdad.
Déjame, antes de hacerte la última pregunta, que escuchemos al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
Bueno, lo que señalabas, ¿no?
Sí, de hecho, no se puede descartar que la Audiencia Provincial, en este caso la sección número 23, que es la que viene revisando todas las decisiones del juez Peinado ante la multitud de recursos que han presentado tanto la Fiscalía como los investigados, tenga una opinión distinta y considere que no hay base probatoria suficiente como para llevar a juicio a los investigados o a todos los investigados. Pero al menos hay un delito en el que la Audiencia Provincial sí que se ha mostrado clara y contundente en cuanto a la existencia de posibles delitos como para llevar a juicio, y es el que tiene que ver con su asistente de Moncloa y la presunta malversación de fondos. La Audiencia Provincial sí que le pareció que había indicios como mínimo para pensar que había utilizado a una asistente personal pagada con dinero público para sus negocios privados, como por ejemplo el que tenía con la universidad. Una implicación que, según se ha podido acreditar en correos electrónicos que obran en la causa y también con los testimonios de testigos interrogados, incluía hasta la petición de fondos para los negocios de Begoña, de Begoña Gómez.
Este no es un caso complejísimo como una macrocausa, como puede ser la Quiche, ¿no? Esto al final entiendo que tampoco se demorará muchísimo en el tiempo, ¿no, Requeijo?
Bueno, ahora se hablan plazos para poder recurrir y luego, como siempre, ver la disponibilidad que tiene la Audiencia Provincial para señalar juicio y poder celebrarlo. Todo esto en caso de que no prospere ninguno de los recursos que, como te digo, se van a presentar. Pero lo que tarda más en una investigación es la instrucción. De hecho, el juez Peinado lleva 2 años investigando. A partir de ahora ya no hay que pedir más diligencias, ya no hay que pedir más pruebas, ya no hay que pedir más informes, ya no hay que, en ese sentido, seguir avanzando en una investigación que ha durado 2 años.
Según me cuenta Ricardo Rodríguez, que sabes que está pendiente además de la rueda de prensa que está dando el ministro, les ha pillado un poco por sorpresa tanto al ministro de Justicia, Bolaños, como al gobierno. O sea que, bueno, iremos viendo las reacciones. Requeijo, amigo mío, un abrazo. Muchas gracias por ponerte al teléfono.
Abrazo grande. Chao.
Llega la hora de pagar en cualquier comercio y claro, y la pregunta se repite, ¿no? ¿Efectivo o tarjeta? Bueno, pues en menos de un mes, también Bizum. Ahora está disponible en comercios online como la floristería de Arlet en Alicante.
Decidimos implantar Bizum al ver que cada vez más clientes lo solicitaban, especialmente para compras rápidas, con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de pago y facilitar la experiencia de compra. El dinero se recibe al instante, no tiene comisión y hace que el proceso de pago sea más ágil, cómodo y cercano para el cliente.
O la tienda de puzzles de Javier en Sevilla.
Decidimos incorporar Bizum a nuestros sistemas de pago a finales de 2019 porque pensamos que es una forma muy rápida y muy segura de poder pagar los pedidos. El cliente simplemente facilita su número de teléfono y él ya en el terminal es quien decide acabar el pedido y confirmarlo, y personas de todas las edades pueden utilizarlo como medio de pago.
Bueno, pues a partir de mayo, no solo en comercio online, también en comercio físico. Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días. Buenas tardes.
Noticia económica importante.
¿Cómo la valoras?
Bueno, a ver, las tarjetas seguirán, pero surge una alternativa, Alberto, porque realmente el dominio de las tarjetas era apabullante y Bizum, bueno, funcionaba muy bien entre particulares, ¿no? Pues hoy te hago un Bizum, que haces cuenta de un regalo, de una comida, ¿no? de lo que sea, ¿no? Pero ahora, bueno, pues por esta vía realmente puede entrar en tienda física ya como una herramienta complementaria.
¿Y eso qué significa para las tarjetas y para el consumidor? Es decir, ¿es un cambio de jerarquía en los métodos de pago y cómo nos afecta?
Bueno, vamos a ver, más que jerarquía, o sea, las tarjetas no van a dejar de mandar. Pero realmente, efectivamente, si llegas a un comercio y te ponen pago con tarjeta o con Bizum, y vamos a ver luego cómo se materializa, funciona con el mismo datáfono o con otro concreto, vamos a ver toda la materialización técnica, realmente abre una alternativa. O sea, que y siempre las alternativas son buenas en economía, siempre, para el consumidor, para los comercios.
Mira, le hemos querido preguntar por esto también a don Carlos Moreno Figueroa, que es experto en dirección estratégica y comercial.
Las mayores ventajas que tienen este tipo de sistemas es la facilidad para el usuario y el inconveniente, los costes añadidos que puede haber y luego un tema de adecuación del punto de venta para que lo puedan gestionar.
Cuando habla de costes añadidos, ¿a qué se refiere, Fernando?
Bueno, vamos a verlo, porque parece ser que no va a ser necesario cambiar los datáfonos. Los datáfonos los provee la entidad financiera, ¿no? Sino que habrá que haber una adaptación de software, una integración operativa que corresponda al banco. Entonces, a ver, yo creo que va a ser más una actualización del sistema del datáfono que no que el comercio tenga que invertir, ¿no? O entonces, vamos a ver si esta adaptación es sencilla o vamos a ver si el banco va a imponer condiciones. Aquí lo que habrá que ver luego es cómo queda el asunto. Comisiones, si hay, si no hay, y sí, lógicamente tendrán que ser más competitivas que las que hay con tarjetas de crédito.
Claro, porque es que ahora mismo está bien decir que los, sobre todo los pequeños comercios, que soportan costes por aceptación de tarjetas, que triplican, tengo entendido, o cuadruplican los de las grandes superficies, que alcanzan hasta el 1% del valor de compra, ¿no?
Sí, el pequeño comercio tiene mucho menos poder de negociación y entonces pues se come comisiones mayores, que al final dice, bueno, un poco, un 1%, pero al final los pequeños comercios hemos de pensar que viven de muchos pequeños importes, pues muchas veces al día, ¿no? Y eso al final les sube dinero.
Hombre, entiendo que si las comisiones van a ser más bajas o pueden ser más bajas, podría aliviar también de verdad los márgenes, ¿no?, del propio comercio.
Yo creo que sí. Además, al final, esto, Alberto, lo que introduce es competencia. O sea, al final no deja de haber las tarjetas de crédito un cierto monopolio.
A ver, Visa, Mastercard, ¿no?
Sí, bueno, al final entre Visa y Mastercard en España se comen el 80% del mercado.
¿80%?
Sí, a nivel de tarjetas de crédito, sí, tienen una fuerza impresionante. Entonces, claro, que esto al final introduce una alternativa más que todo el mundo tiene, todo el mundo va a tener, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos entrando, o sea, aquí la banca española está entrando por la puerta de la cocina de una manera muy hábil.
Porque entiendo que los dueños de Visa, Mastercard estarán un poco, quizá, pues, no sé, pensando en estrategias, porque Bizum, todas estas cuentas o esto, no sé si llegan a ser así. Supongo que son bancos que te permiten hacer transacciones sin ningún tipo de coste, que viajes a un país y que te puedas pagar sin tampoco tener comisiones y tal. Pues estarán repensando el modelo de negocio, entiendo.
Claro, seguro. A ver, tenemos que pensar que Bizum fue una iniciativa de la banca española, ¿eh? Es decir, que estaba muy controlado por sistema financiero español. También es verdad que, a ver, la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, depende, pero sobre todo la tarjeta de crédito, claro, tiene una serie de garantías que Bizum no tiene. Es decir, primero comprar a crédito. Es decir, tú puedes que pagas con la tarjeta o cuando te dicen que la de crédito o la de débito. La de débito sabemos que nos lo cargan al momento, pero la otra pasa a final de mes o puedes refinanciar, ¿no? Entonces, bueno, Bizum no hay una financiación. O sea, Bizum se parecerá más a la tarjeta de débito. Entonces, otra cosa que está por ver también es ver cada entidad financiera si añade a Bizum a una serie de garantías en el momento de comprar en un comercio, ¿no? Devoluciones, etcétera, que haces con una tarjeta de crédito o en robos o en retrotraer a veces un pago, puede llegar a ser más fácil que con un Bizum que ya has hecho la transferencia, como quien dice, ¿no?
Oye, te tengo que preguntar por una cosa, porque a mí, en fin, ya sabes qué piensas. Sumar, partido que conforma la coalición de gobierno, pretende prohibir la apertura de comercios de casi todo tipo los domingos y festivos. Todo esto para que los trabajadores disfruten del descanso laboral en fin de semana, que igual les explota la cabeza al saber que hay gente que tiene vacaciones un martes y un miércoles y yo qué sé, o que trabaja en agosto o por la noche.
Bueno, yo estoy indignado, Alberto, porque no sé, es que ya solo falta que se regule a qué hora nos tenemos que poner el despertador y a qué hora tenemos que ir al baño, sinceramente. O sea, a ver, partimos de la premisa de que todo el mundo quiere descansar en fin de semana. Yo conozco mucha gente, Alberto, por ejemplo, en verano pasa mucha gente, hay gente que dice, yo en agosto prefiero trabajar. Sí. Prefiero irme de vacaciones en septiembre, más barato, menos gente, el clima no estará mejor, pero es otra cosa. No todo el mundo quiere descansar el fin de semana, hay gente que prefiere descansar entre semana, primer punto. Segundo punto, al pequeño comercio, y sobre todo muchos, bueno, sobre todo los que son comercios hindúes, los que son pakistaníes, etcétera, es que, incluso también pequeño comercio de gente nacional, es que muchas veces su única herramienta competitiva es el horario.
Claro.
Porque es que no tiene otra. Es que le estás quitando eso. Entonces, oye, en lugar que hay algún problema a nivel tipo laboral, oye, pues entremos a regular pues las condiciones del horario laboral de las personas, pero no prohibir cerrar al comercio. Es que prohibimos, o sea, si lo que hay que hacer es dar libertad. Y aparte, no todo el mundo podemos ir a todas horas a comprar.
Y que el hostelero que nos esté escuchando dirá, pero vamos a ver, si yo cuando más facturo es el sábado y yo qué sé, los desayunos del domingo, pues la gente...
Bueno, imagino que esta hostelería no creo que entre, porque si entras en una hostelería ya hay paga y vamos, ¿no? Entiendo que es pequeño comercio, pero vamos, si es hostelería ya, pues vamos.
Ya, pero es que al final, no sé, piensas en a quién beneficia más y a quién perjudica más una restricción de horarios. Y al final lo que perjudica es esa palabra, ¿no? Restringir completamente.
Y luego una cosa, Alberto, tú imagínate que tú con tu pareja o con un amigo o con un familiar y dices, vamos a abrir un comercio, una tienda, ¿no? Y tú has hecho tus números, has pagado un traspaso, has hecho una reforma, has contratado a unas personas y lo has calculado todo en base a unos horarios. Entonces, tú has incurrido en toda una serie de costes basado en unas condiciones. Y ahora se intentan cambiar. ¿Te van a devolver? O sea, ¿quién devuelve parte de ese traspaso? ¿Cuál habría sido el cálculo económico de esa inversión? Esto yo le llamo inseguridad jurídica, Alberto. Y es así. Que es cambiar normativas sujetas a inversiones de emprendimiento que son importantísimas. Yo estoy indignado con esta idea.
No sé si estás igual de indignado con la subida de las cuotas, porque los autónomos van a cotizar o deberán cotizar con una base mínima más alta, que es similar a la de los asalariados, y eso se traduce, lo hemos mirado, en 134 euros más al mes.
Sí, sí, sí. Creo que hace referencia a un tipo concreto de autónomos, que son lo que se llaman autónomos societarios, ¿no? Cuando tienes que estar autónomo porque representas a la sociedad, o los colaboradores, que son familiares, ¿no? que colaboran con la sociedad del autónomo que tiene esa sociedad. Es decir, no afecta a todos los autónomos. Lo que pasa es que es un poco sorprendente porque se ha montado todo un sistema que se ha basado en ingresos reales, es decir, oye, según ingreses, tanto cotizas, y ahora coges una parte de los autónomos y le pones una base superior a la mínima que has establecido, independientemente de los ingresos efectivos. Bueno, lo encuentro bastante injusto, la verdad.
Ya. Qué de cosas, ¿eh?
Madre mía. Al final, la economía... Lo que pasa es que el problema es tocar tanto, Alberto. Si el problema es la modificación... Es la que crea más incertidumbre. Mira, es que la economía tiene una parte muy sencilla: da tranquilidad a la gente, dale perspectiva, dale estabilidad. Y entonces la gente moverá ficha. Pero si le estás cambiando las reglas del juego cada 5 minutos, yo no salgo a jugar al campo, ¿sabes?
Claro, claro. Querido amigo mío, hasta la semana que viene, Fernando.
Hablamos el lunes que viene, Alberto. Cuídate.
Chao. Ahora, si me lo permite, es tiempo de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Pero después pasa por aquí la cantidad de gente estupenda. Pilar García Muñiz, después se pasará Ángel Expósito, El Tron, Juanma Castaño, Partidazo, luego Carlos Moreno, El Pulpo, y a las 6 de la mañana Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor desde Palos de la Frontera, en Huelva. Guárdeme cuidado, que el señor lo ve todo, y mañana nosotros en Huelva, ya le insisto, en Palos de la Frontera. Hasta mañana.
¿Quién?
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo. Este martes en Herrera en COPE.
12.50, 11.50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prisión preventiva para el joven de 23 años que presuntamente apuñaló en Villanueva de la Cañada a un niño de 11 años que después moría en el hospital. El acusado, que podría sufrir un trastorno mental, no ha querido declarar ante la jueza que le ha enviado a la cárcel de Navalcarnero. Por el momento, y hasta que un informe pericial determine su situación mental, va a permanecer en prisión provisional, como nos ha contado a COPE Gemma Martínez Galindo, profesora de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Hasta que no se determine exactamente qué alteración en sus capacidades mentales tenía a la hora de cometer el hecho delictivo y si era capaz de comprender o no lo que estaba haciendo, de momento no se puede ni llevar a un hospital psiquiátrico penitenciario ni llevar a ningún otro centro. Lo que pasa es que en el centro penitenciario estará en la enfermería y en los módulos psiquiátricos, en su caso, que hay específicos.
Mientras tanto, la Guardia Civil sigue buscando ayudados de perros el arma, posiblemente un punzón con el que este chico cometió el crimen en el interior del centro cultural del municipio. Precisamente a las puertas del centro, los vecinos han depositado velas y numerosos ramos de flores en recuerdo del pequeño David, que será enterrado mañana martes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida, si te parece, nos vamos al cole.
Herrera en COPE.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid.
¡Vendido! 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 ¡Vuelven las meriendas! Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
¿Quiere vender sus joyas o relojes?
En Bonhill le damos la mejor valoración internacional. Concierte una cita hoy mismo y hable con uno de nuestros expertos. Llame al 910-614-865.
Bonhill. Calle Velázquez 71.
Segunda planta.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Grupo Emopa, muy profesional.
primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático, pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Herrera! Soy un ático en plena forma, pero estoy agotado. Me traen a desconocidos todos los días. Parezco el Prado, ya no puedo más.
A ver, querido ático, lo que usted necesita es a Gilmar. Menos visitas y más compradores.
En Gilmar entendemos tu casa, porque sabemos que no necesitas 1000 visitas al día, solo la correcta.
Gilmar, de toda la vida un lujo. Llámeles 900-121-900.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres padre, esto seguro que te interesa. El Colegio Santa María de los Rosales lanza el programa del Diploma del Bachillerato Internacional IBI Rosales Nebrija, una propuesta educativa que nace de la alianza del prestigioso colegio con la Universidad Nebrija y que comenzará en el curso 2026-2027. Emilio Ramírez es patrono y administrador del Colegio Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Igualmente, Emilio. Desde la responsabilidad de gobierno del Colegio Rosales, ¿qué implica incorporar un programa como el Bachillerato Internacional Rosales Nebrija a nivel estructural?
Bueno, incorporar el Bachillerato Internacional no es solamente añadir una etiqueta de prestigio, que lo es, ¿no? Es además asumir pues un compromiso real con la excelencia. El programa de Bachillerato Internacional Rosales Nebrija lo que ha supuesto es una transformación en el colegio, pero una transformación desde dentro para elevar todo lo que es la exigencia académica, que ya la teníamos muy alta, pero pues hemos invertido en reforzar esos equipos, en profesionalizar aún más todos los procesos educativos y, al fin y al cabo, en alinear todo el proyecto educativo con los estándares internacionales al máximo nivel, que es lo que representa este bachillerato internacional. Al final es una decisión de calado. Lo entendemos como una continuidad a toda nuestra excelencia y como una apuesta por liderar ese cambio, que es lo que representa al fin y al cabo el bachillerato internacional, ¿no? Es una dedicación de seriedad y de apuesta por el futuro y por la excelencia, al fin y al cabo.
Y Emilio, ¿qué tiene el Colegio Rosales para que la Casa Real, el mundo empresarial y político elijan estudiar en sus aulas?
El Colegio Rosales reúne prestigio, excelencia académica y una discreción institucional muy poco común. Su trayectoria, su solidez y su modelo educativo lo han convertido en una referencia para las familias que buscan no solo la formación de alto nivel académico, sino también valores y, como decíamos antes, ¿no?, un criterio y una dedicación integral. Pocas muestras de confianza pueden ser tan significativas como el hecho de que la Casa Real haya elegido Rosales para la formación de varias generaciones, que su majestad el rey Felipe VI se educara en nuestras aulas y que más tarde los reyes confiaran también al colegio y la educación de sus hijas, constituye para nosotros un inmenso honor y una de las mayores expresiones de reconocimiento a la calidad humana y académica de la institución. A ello tenemos que sumar que además el próximo año celebramos el 75 aniversario de nuestro colegio y esperamos contar con la presencia de su majestad el rey.
Pues queda claro. Emilio Ramírez, patrono y administrador del Colegio Santa María de los Rosales, gracias por estar con nosotros. Y te recuerdo que el programa IBI Rosales Nebrija arrancará este septiembre. El proceso de admisión ya está abierto. Todos aquellos alumnos y familias interesados en conocer este programa e iniciar el proceso de admisión pueden contactar con el Colegio Santa María de los Rosales en su web colegiorosales.es. Y no dejamos las clases porque más de 280.000 alumnos madrileños de cuarto de educación primaria, segundo de secundaria, así como los de sexto de primaria y también los de cuarto de la ESO, pertenecientes a centros públicos, concertados y privados de nuestra comunidad, comienzan mañana martes las pruebas destinadas a evaluar sus conocimientos. El objetivo de estas evaluaciones, de estas pruebas, es medir el grado de dominio de las competencias clave, es decir, comunicación lingüística, lenguas extranjeras, matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, además de habilidades personales y sociales. Y te